Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Y 37, 9 y 37 en Canarias. Querida Regatero, hola, buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
A mí que esta canción me pone cuerpo de verano, sí. Bueno, que era uno de los objetivos de las canciones para abrir tu sección cada semana.
Cada semana una nueva, y esta es Watermelon Sugar de Harry Styles, del disco Fine Line, que habla de pasártelo bien en verano, pero pasártelo bien de verdad. Y no hay nada más fresquito que una sandía, o sea que bueno, eso.
Me gusta este matiz de pasártelo bien, de verdad.
De verdad.
Sí, sí, está bien, bien visto. Bueno, oye, salseo pop. Esta semana tenemos una sección especial. Ahora vamos a presentar al invitado que tenemos aquí. Pero tenemos que aportar un poquito de salseo, porque si no, los viernes no son lo mismo. Salseo pop, que me han chivado que es un poco reciente hoy.
Es fresco, no, fresquísimo el salseo de hoy. No porque haya ocurrido hace poco, sino porque se acaba de desvelar. Y es que esta semana se han conocido los nominados y nominadas a los VMAs, o los MTV VMAs, que son los conocidísimos premios de los vídeos musicales que reparte la MTV para destacar, pues eso, los mejores vídeos musicales del año. Y gran parte del prestigio pop que tienen estos premios viene gracias a una actuación icónica de la que todas y todos nos acordamos, que fue ese momento en 2003 cuando se besaron en el escenario Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera.
Momentazo, sí.
Esa era la primera actuación de la gala, que era un homenaje al debut de Madonna en aquellos premios en 1984, cuando cantó Like a Virgin vestida de novia. Bueno, pues resulta que en los planes originales de esa ecuación, de ese ménage à trois,
sí,
no estaba Christina Aguilera.
Ah,
había otra persona.
Eran tres, pero no estas tres.
Eran tres, pero no estas tres.
Esto es lo que se ha sabido hace poco.
Eso es.
Ay, ay, ay,
el
ay.
Otro nombre era Jennifer López. Resulta que en una reciente entrevista Jennifer López explicó que estaba trabajando en la película Shall We Dance, que en español era Bailamos, con Richard Gere, con Susan Sarandon, al mismo tiempo que preparaba esta actuación, y que finalmente pues no le dieron permiso para abandonar el rodaje y acudir a estos premios.
Claro, entonces, no es que Jennifer López no quisiera, sino que quería y no le dejaron.
Eso es.
Esto es un temazo.
Porque J-Lo, Jennifer López, incluso fue a casa de Madonna para preparar el número y dijo literalmente la entrevista: éramos ella, Britney y yo, y Madonna tocaba la guitarra mientras las tres cantaban y ensayaban juntas. O sea que, bueno, la actuación al final se celebró en el Radio City Music Hall de Nueva York. Comenzó Britney Spears interpretando Like a Virgin, después apareció Christina Aguilera, finalmente Madonna, caracterizada como un novio en una boda para interpretar Hollywood. Y esta es la intrahistoria del crossover más icónico del pop. ¿Qué te parece?
Claro, no sabemos cómo habría sido esa actuación si en lugar de Christina Aguilera estuviera Jennifer López.
Efectivamente.
No lo sabemos, esto es una hipótesis, una incógnita. Pero sí sabemos que la que fue histórica.
Eso, ¿no? Es. Bueno, yo creo que habría sido icónica también, ¿no? Con
sí,
J-Lo, ¿no?
Seguro, seguro, seguro. Bueno, oye, pues si te parece, vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar a un lado el salseo por un ratillo y vamos a saludar a alguien que tenemos aquí, que nos lo ofreciste tú. Nos dijiste, ¿por qué no lo traemos aquí?
¿Te parece que te lo ofrecí como un abrigo?
No, bueno.
No, es broma.
Hola, Sierra, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Esto de ofrecer es el...
un abrigo bueno, ¿eh?
Un abrigo de lujo.
Que te dura para toda la vida.
Un abrigo de lujo, de esto que no se estropea ni destiñen cuando lo lavas. No, digamos, es el lenguaje que utilizamos en la radio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Oye, te vendo una cosa, te vendo un tema, te vendo un artista, y nosotros dijimos, pues para adelante. Porque a quien nos ofreció es a Siena.
Algo tan eficaz como desconectar el movimiento del cuerpo, algo artificial que no puedo alcanzar, cierta afinidad con los que pisan la capa más superficial, la más terrenal, todo neuronal, conexiones fugaces con la realidad.
Claro, entonces viene Chris y dice, oye, ¿por qué no traemos un día a Siena? Y te pone Siena. Y de, ¿cómo no le voy a traer? Esto es una maravilla.
Yo solo te ofrezco cosas buenas.
No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Bueno, Alex Ruiz, Siena.
Eso es.
Esta es una duda que yo siempre tengo. ¿Alex o Siena? ¿Cómo prefieres que
como, te bueno, tú como prefieras, Pedro. 100%. Puedes llamarme Alex aquí, ¿eh? Claro que sí.
Bueno, oye, bienvenido, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
¿Cómo va el verano? ¿Bien?
Bien, bien, de festivales. Por eso estoy un poco moreno de este abrirlos, sinceramente. Porque el sol ahí da fuerte.
Ajá. Vale, pregunta que ya la dejo hecha porque esta te la habrán hecho miles de veces y miles, te la volveremos a hacer. ¿Por qué de Alex a Siena como nombre artístico?
Bueno, un cúmulo de casualidades, a lo mejor no tan casuales, que bueno, hizo que me llamara así. Y además hay como varias, como te decía, pues eso, hay como anécdotas, ¿no? De repente el día de mi cumpleaños cae Santa Caterina de Siena, y el único músico de mi familia que tocaba el saxofón y porque yo me interesé por el conservatorio y demás, su santo era San Bernardino de Siena. Yo me puse el nombre sin saber todo esto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Entonces esto vino como a posteriori.
Por Dios.
Y hay veces que los nombres te persiguen y en este caso pues me persiguió a mí.
Ajá. ¿Quién era ese miembro de la familia que tocaba?
Era mi bisabuelo.
¿Tu bisabuelo?
El padre de mi abuela.
¿Y te viene un poco de ahí?
Sí, bueno, mi familia tampoco es que nadie se haya dedicado como a la música, ya, como tal. Mi hermano y yo sí, porque mi hermano también como que hace música electrónica, tiene ahí un club en Valencia bastante icónico. Y hemos salido los dos un poco, pues eso, dedicándonos a esto.
No te podías llamar de otra manera que no fuese Siena.
Sí, la verdad
estaba
es que
escrito.
No, estaba escrito.
Claro.
Totalmente.
Bueno, y entonces Siena empieza a ser Siena. ¿Hace cuánto?
Bueno, hace bastante. Ha sido de una forma muy orgánica. Desde pequeñito me interesé mucho por la música. Además, sobre todo estaba como muy obsesionado con encontrar una propia forma de entender y articular la música, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en mis canciones. No empecé como haciendo un cover de Melendi, simplemente como que me apetecía contar mis propias vivencias en la guitarra, ¿no? Y fue así como empecé.
Claro, claro. Este es un proceso muy interesante el que mencionas, porque cuando alguien se dedica a la música, en un punto de su vida, de su carrera profesional, o cuando decide intentar ser músico, o cantante y compositor, tiene que decidir qué tipo de música quiere hacer.
Eso es.
No solo la que quiere hacer, sino aquella en la que siente que se expresa mejor, ¿no?
Uh-huh. Pero creo que como en la vida, o como todos los seres humanos, también tenemos como un proceso de cambio, ¿no? Ya. Evidentemente no soy el mismo que hace 10 años, ni siquiera que el mismo de ayer, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es un proceso también de entendimiento, de riesgo. Creo que al final intento hacer siempre lo que me pide el cuerpo y lo que me dice la intuición, que muchas veces la sabiduría interna como que la dejamos un poquito apartada. Evidentemente todo conlleva un riesgo, pero creo que es bueno, ¿no? Yo creo que si hiciera la misma fórmula o la repitiera la misma fórmula que hace 10 años, pues ya, yo creo que me haría un flaco favor a mí y al público,
claro,
por supuesto.
Bueno, yo imagino que también habrás cambiado la fórmula con lo que viene, ¿no?
Sí, jolín.
Va a venir un nuevo disco que se va a llamar Lince.
Eso es.
Y a mí me llamó mucho la atención porque dices que este disco es más bien una meditación.
Es total.
Entre la intuición, la supervivencia y la lucidez personal en los momentos más oscuros, que todos pasamos por ellos.
100%.
Te quiero preguntar, ¿cómo se consigue esa lucidez o si la has conseguido tú ya?
Bueno, no lo sé aún todavía, ¿eh? A lo mejor no estoy nada de acuerdo, ¿no? A lo mejor. Pero sí que es verdad que el Lince está marcado como en un proceso de un año y medio, dos, bastante convulso de mi vida personal. A mi madre le diagnosticaron una leucemia bastante, con cierta gravedad. Entonces como que, imagínate, ¿no? Todo lo que se extrapola a partir de ahí. Entonces este disco lo he hecho prácticamente entre el hospital y los pocos días que venía a Madrid. Entonces sí que yo intento no evitar nunca la tristeza o no quedarme instalado en ella, sino que simplemente tengo la suerte de poder meterlo en un disco todo y dejarlo ahí. Pero sí que es verdad que este disco es un disco en el que también abogo por la vida, ¿no? Un poco por ese coraje, por esa garra, por esa valentía de poder ocupar tu espacio, ¿no? Y darte tu valor y tu tiempo y de quitar y relativizas todo. Es decir, cuando pasa algo así, relativizas absolutamente todo, ¿no? Y simplemente vas como un lince, ¿no? Con ese instinto, esa intuición, de forma muy sigilosa, pero trabajando y enfocando todo lo que quieres.
¿Cuándo uno tiene claro que ya ha terminado el disco?
Nunca lo tienes claro, simplemente no. Lo abandonas, ¿eh?
Yeah.
Sí, y en este, además es un proceso bastante largo y complejo porque además conté como con varios mezcladores. Yo al final, pues eso, también soy como muy obseso o muy exigente, no con los demás, sino conmigo, con lo que quiero proyectar. Y entonces ha sido como un proceso de varias piezas hasta que van encajando poco a poco y al final pues encuentras esa estética sonora que buscas, ¿no?
De este Lince,
o te aproximas, perdón.
Llegas a lo que buscas.
O te aproximas.
Sí. Hemos ido escuchando algunos singles como Garra, Por los siglos de los siglos o Afilado.
Tan afilado, sumamente afilado, tan preciso y exacto como un animal. Tan afilado, sumamente afilado, tan sutil el impacto que no lo ves llegar. Tan afilado, sumamente afilado, tan preciso y exacto que te puedes cortar. Siento
Alex, ¿tú crees que estos temas representan de verdad el conjunto del álbum o estás jugando un poquito al despiste ahí en plan, bueno, voy a lanzar un poco ahí una pincelada, pero luego ya...
O sea, si escuchas el álbum de principio a fin, tiene como mucha cohesión, pero también es un álbum bastante ecléctico, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que en este disco hay como mucha guitarra, es bastante orgánico, entonces creo que sí que eso marca la diferencia respecto a mi trabajo anterior, que además os lo he traído, que era Trance, por lo menos por no venir con las manos vacías. Y yo creo que estoy contento un poco con la cohesión que ha adquirido, con esa contundencia al final con las guitarras y con las baterías.
Claro. En el proceso de sacar un nuevo disco, en fin, voy a hacer un comentario de abuelo, de cebolleta. Las cosas ya no son como antes. Antes se sacaba un disco y quien seguía, por ejemplo, a Sina o al grupo artista que fuera, escuchaba todas las novedades de golpe, ¿no? Cogía el CD o cogía el vinilo incluso y decía, a ver a qué suena esto. La radio podía haber estrenado alguna canción, pero ahora esto ya no ocurre así, ¿no? ¿Cómo se eligen las canciones? Es decir, los aperitivos, las miguitas que vas dejando de tu trabajo, ¿cómo se eligen?
Pues mira, se elige de una forma, como te decía, como con mucha intuición. A veces simplemente piensas que esa es la canción y vas a tope con ella, ¿no? Yo creo que es algo que se sabe, ¿no? Creo que o esto es lo que quiero proyectar en este momento. A lo mejor te equivocas o no, pero si sigues un poco tu decisión, ¿no? Tu decisión propia, creo que ahí no hay equivocación, no hay error.
Porque, Chris, esto ya es así. Es decir, ya... Bueno, igual hay artistas que esperan a un lanzamiento de todo el disco, de todas las canciones escuchadas por primera vez un día en concreto. Pero ya, digamos, los nuevos trabajos... Bueno, de hecho, muchas veces ya se publican canciones que ni siquiera forman parte de ningún disco nuevo, sino que es una canción que aparece
por ahí. A ver, yo confío mucho en los artistas románticos y sobre todo en los oyentes románticos, ¿no? Yo no sé tú cómo te llevas también con las redes, con el tema de los lanzamientos. Si sientes también presión, ¿no? Porque es un tema. Bueno, ahora precisamente ahora mismo es el tema, ¿no? Del momento.
Sí que hay presión. Sobre todo, siempre la presión era conmigo, pero ahora que tengo un equipo más grande, como que sientes esa presión respecto a los demás, ¿no? Como ese ruido externo, ¿no? Y simplemente quieres pues que todo salga bien y que marque esas piezas, pero intento volver siempre como a mí mismo todo el rato. Es como en cuanto me despisto un poco o siento que estoy como tomando decisiones que no me pertenecen, simplemente quito ese ruido externo y me vuelvo a mí 100%, que es como siempre me ha funcionado, siendo como muy honesto con lo que hago y con mi público, que al final esa bidireccionalidad entre público y artista, mi proyecto ha estado como muy patente, ¿no? Y de alguna forma es la que me ha llevado hasta aquí en este tiempo que llevo tocando en salas sin parar.
Claro, pero el público ya no solo está en las salas, ¿no?
Claro.
El público está en los perfiles de Instagram y de otras redes sociales. Entiendo que las redes, que tienen los riesgos que tienen, que todos conocemos, ¿no? Y que tienen los defectos que tienen, que todos conocemos, pero también tienen valores para artistas como vosotros. También es una manera de medir, ¿no? el impacto que tiene una canción nueva, un trabajo nuevo entre tu comunidad.
Por supuesto, sí que es verdad que vas luchando como con el algoritmo absolutamente, porque ahora hay como tantísima oferta que tienes que destacar, ¿no? Pero creo que ese es el punto, creo que si haces un poco lo que... Es decir, yo si subo algo que no me... que no me describe, ¿no? O no me pertenece, como que de alguna forma... Funciona o no, me voy a sentir un poco mal, porque no va conmigo. Pero sí que es verdad que es un escaparate, que tienes que saber utilizarlo, ser un poco inteligente, tener foco en eso y como te decía, saber utilizarlo, saber cómo. No es el qué, es el cómo. Al final es el modo en el que hagas las cosas y el modo en el que conectes con las personas. Pero sí que es verdad que ese proceso tan guay de abrir un vinilo y escucharlo, creo que ahora también pasa un poco en los conciertos. No tanto en sala, pero sí en festivales. La gente que de verdad que es romántica y va a descubrir un artista en directo, creo que siempre se queda. Creo que el que te descubre en un concierto y le gusta, se queda siempre. Eso es lo que siempre he trabajado y siempre me ha funcionado.
Es el termómetro que mide bien las cosas, ¿no? El público, el que va ahí, el que eso te descubre en el festival y luego va a la sala.
Eso es.
Y ese es el que de verdad es fiel, ¿no?
Al final quieres tener como pocos oyentes mensuales, pero que se llenen salas de 1000, de 300, de 500, o muchos oyentes mensuales y que, bueno, yo creo que depende un poco de lo que busque cada persona, ¿no? A lo mejor ciertas personas solo quieren, o artistas quieren solo números, pero es que para mí es bonito el directo, es donde todo tiene sentido.
Y a un artista que va como artista a cantar en festivales, ¿luego le da tiempo a ir como público a festivales?
¡Qué va! Alguno, bueno, fui al Mad Cool, fui yo a unos cuantos, al Cruilla, pero sí que es verdad que yo intento desconectar mucho, como siempre mi vida es música, de repente irme a mi casa y estar con mi abuela cocinando es algo que me alucina, o estar con mis padres o con mi familia o con mis amigos.
¿Te gusta cocinar?
Sí, me encanta, ¿eh? Sí.
Ah, me flipa, ¿alguna especialidad?
Bueno, estoy intentando aprender a hacer paella ya, como buen valenciano, porque como
complicado.
Que el testigo,
es
mi abuela, luego mi padre y me toca a mí, yo tengo que aprender ya.
Lo estás intentando.
Que me salga buena, por lo menos.
Ah, vale.
Sé hacerla, pero que salga buena, pues no tanto, ¿no?
Claro, que
lo importante es la valenciana de verdad.
La valenciana valenciana de verdad, claro.
No la he hecho.
Que nos cuenten historia.
Oye, por cierto, ¿se come bien siendo músico?
Intentamos que sí, ¿eh? Vale. Sobre todo, además, tenemos ya en ruta, como en la gira en el Google Maps, todos los que nos lo vamos pasando entre bandas, ¿eh? Como los bares perfectos de carretera.
Es verdad, ¿eh? Bueno, si hay camioneros en el bar de carreteras, bueno.
O sea, hay un tráfico de
claro, hay un
información.
Tráfico de información. Bastante potente, sí.
Entre bandas de para aquí, para aquí.
Es que es importante comer bien, ¿eh?
Sí, 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 sí. ¿Y descansar?
Buah, tengo serios problemas con el insomnio, pero ya estoy trabajando en ello. Ajá. Pero sí que es verdad que descansar en gira cuesta un poquito más, porque al final acabas muy tarde. Me acuerdo hace como dos fines de semana que hice el Aragón Sonoro y luego me fui a Málaga. Y acabé de tocar como a la 1:30, me metí en la furgoneta a las 4 de la mañana, llegamos a las 2, hice la prueba de sonido a las 2:30 y toqué a las 5:30. Y al final lo hace. Yo creo que el cuerpo, bueno, alguna vez me dice basta, pero intento llevarme muy bien con mi propio cuerpo, mimarlo para poder hacer ese ejercicio vocal.
Y escuchar cuando te dice cosas,
sí,
el cuerpo.
Que sí.
O sea, que si tuvieras un superpoder sería el teletransporte, ¿no?
Buah, me encantaría, la verdad.
Siendo artista es lo mejor.
Para todo, ¿eh?
Todo llegará. La IA es capaz de inventar cualquier cosa, igual eso también.
Bueno
pues Iena, si quieres, espero que quieras. Nos tocas algo, ¿no?
Claro que sí. Solo recordar que estamos de gira. Empezamos la gira de salas en noviembre.
¿Sí?
Estamos el 8 de enero en La Riviera. Uh-huh. Y empiezo el 7 de noviembre en Toledo. Luego hacemos Barcelona, haremos Málaga. Uh-huh. Haremos un montón de ciudades que estoy deseando ya como ir para allá y tener esa gira de salas que a mí siempre me flipa porque es como tu comunidad ahí 100%.
Mañana en Almería.
Y mañana en Almería, por cierto, en el Cultural Fest.
Sí, luego en septiembre en el Fest, en fin.
Eso es.
Y si no, pues oye, Google, Siena, calendario. Conciertos.
Ahora lo tenemos muy fácil.
¿Qué nos vas a
cantar? Pues mira, quería tocar como algo muy introspectivo, se llama Loco, que es una de las canciones de este álbum, que habla un poco de esa relación cuando la dejas, que de repente tienes como ese punto, no sé si de lucidez o no, en el que te acuerdas todo, lo idealizas y de repente quieres volver, por eso esa frase de llámame loco, pero quiero darte el mundo entero otra vez.
Vale, venga, pues vamos para allá. Siena va, aquí en este estudio el escenario está cerquita, porque la gente dirá, qué pesado eres con el estudio pequeño, pues estamos en el estudio pequeño.
Es íntimo, ¿no?
Es íntimo.
Es íntimo.
Es así, recogidico. Pero bueno, tenemos sitio también para escuchar en este caso en directo a Siena cuando quieras.
Ya no puedo soportar otro día triste. A veces te escucho sin lugar y ya sé que viniste. Llámame loco, pero quiero darte el mundo entero otra vez. Llámame loco, pero quiero darte el mundo entero otra vez. Siempre vuelvo a aquel lugar del que nunca te fuiste. Y espero adrede un poco más por si llamas al timbre. Llámame loco, pero quiero darte el mundo entero otra vez. Llámame loco, pero quiero darte el mundo entero otra vez. He subido montañas, incluso aquellas más altas. He visto cómo sudabas mientras mirabas mi cara. Has visto cómo gritaba con la garganta cerrada. Que si tú lo prefieres, me quedo aquí para siempre. Llámame loco, pero quiero darte el mundo. Te guardo en la piel. vez. Llámame loco, loco, otra vez.
Qué bien. Bueno, somos dos aplaudiendo.
Se ha quedado ahí un poco.
Pero aplaudimos, pero aplaudimos. Oye, Ale, Siena, qué bien, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Qué maravilla, que vaya muy bien lo que tienes por delante, lo que queda de verano. Y la gira que empieza en noviembre.
Eso es, el 7.
Noviembre, 7 de noviembre. Y a partir de ahí, en el resto de escenarios. Gracias.
Muchas gracias, gracias, un placer.
La semana que viene más.
La semana que viene más. Oye, y a escuchar cuando salga Lince en otoño. ¿No? El álbum de Siena, que va a ser maravilloso.
Un descubrimiento para mí, ¿eh?
Oye, pues mira, eso que me llevo hoy. Sí, sí. Te ofreceremos más cosas.
Venga, guay. Gracias.
Gracias, Pedro. Seguimos. Buenos días. Adiós.
Más besémonos de pronto si doy la señal. Ya ves que solo quedarán resquicios de esta sociedad. Si vamos perdiendo todos el concepto fundamental, humanidad. Algo tan
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Hoy por hoy.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpraselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack and Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado, no se entera de la película, literal.
Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
Te quedas con los amigos que vuelven cada verano. Con las siestas a la sombra de una parra. Y con ese tomate que sabía tomate. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en La Ventana, donde encuentras todo lo que te mueve. La Ventana, con Iñaki de la Torre. Tu verano en la SER.